Muy buen día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la quinta jornada de capacitación en ciberseguridad de CUDI y en especial a esta sesión sobre medición del panorama de ciberseguridad y experiencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en donde revisaremos el panorama de ciberseguridad en México y su perspectiva a partir de la participación de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes en la elaboración del Índice Global de Ciberseguridad de la UIT. Como todos saben, el Índice de Ciberseguridad Global es una iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo de las Naciones Unidas especializadas en TIC, especializado en las TIC, perdón, y que se elabora gracias a la contribución de diversos expertos y colaboradores de los países y de organizaciones internacionales, donde para el caso de México participó la Secretaría de
Que ya lo
Infraestructura,
hice.
Comunicaciones y Transportes. Para tratar este importante tema, nos acompaña la licenciada Susana Cruz Soriano, directora en la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, y de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Panamericana, sede Ciudad de México. Se incorporó al sector comunicaciones en el año 2016 y desde el año 2018 colabora en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos orientados a promover una cultura de ciberseguridad entre los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, a desarrollar capacidades
No, no
institucionales
puedo
para la
compartir
adopción
ya.
de mejoras prácticas en la ciberseguridad
Ay,
e impulsar desarrollo, uso y adopción de tecnologías emergentes. Bienvenida, Susana, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta importante información. Antes de comenzar, les comentamos que podrán hacer sus preguntas o comentarios en el chat de esta sesión o levantar la mano y para que podamos abrirles el micrófono, puedan hacer su comentario o pregunta de viva voz. Entonces, cedo la palabra a la licenciada Susana para dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Adelante, por favor.
¿me escuchan?
Te escuchamos muy bien.
Bien, muchísimas gracias. Cuando justamente el doctor Fernando Aranda nos invitó a participar en esta quinta jornada de capacitación en ciberseguridad que organiza la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, pues propusimos este tema de las métricas porque consideramos que son un instrumento muy importante para no solo para el sector gobierno, para el académico, para la industria, para la sociedad civil y para todos aquellos actores del ecosistema digital que estamos interesados y o que trabajamos los temas de ciberseguridad. Entonces, bueno, pues creemos que en particular, existen muchas métricas, ¿no? Existen métricas del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos organismos y empresas reconocidas, pero pues este es global, lo organiza la UIT, que es el órgano que regula las telecomunicaciones a nivel mundial. Y bueno, pues aquí tenemos una colaboración directa con la UIT para trabajar en este índice. Y bueno, pues la importancia de este índice es que nos da un panorama de la ciberseguridad a nivel global. Y también nos ayuda a identificar estos retos que presentamos, ya sea a nivel sectorial o a nivel nacional, estas necesidades y áreas de oportunidad, y nos ayudan a poner en perspectiva qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal con respecto a otros países que van a más adelantados que nosotros y aquellos que incluso van menos desarrollados que nosotros. Finalmente, este índice global también, este tipo de métricas nos ayudan al sector público, pero también a otros sectores a orientar mejor nuestros esfuerzos para avanzar en el desarrollo de la ciberseguridad. Entonces, bueno, pues yo quisiera hablarles, tengo una presentación que está, digamos, seccionada en seis bloques. A partir de aquí vamos a hablar de dónde surge el índice, después hablaremos de esta visión de la UIT en donde se inserta este índice global de ciberseguridad, algunos aspectos generales y metodológicos del índice, el proceso de elaboración y pues ya la parte que tiene que ver con la posición de México en este índice. Entonces, bueno, Aquí me gustaría empezar por comentarles que la OIT tiene dos grandes áreas en las que se abordan los temas de ciberseguridad como una prioridad ya de la Unión. Y bueno, una de ellas es el sector de normalización, que seguramente todos ustedes conocen. Esta es una plataforma multiactor, multisectorial, que se dedica a la elaboración de normas técnicas en materia de ciberseguridad principalmente. Y ahí existe la Comisión de Estudio número 2, que se encarga justamente del estudio y de la elaboración y difusión de normas para la gestión de fallas, la de configuración, la confiabilidad, el rendimiento y la seguridad de los sistemas y aplicaciones. Y tenemos también a la Comisión de Estudio 17, se encarga de promover la confianza en las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también abarca el tema de cultura de ciberseguridad, y verán que es un poco heterogénea esta comisión porque incluso también abarca temas de seguridad, pero desde la parte de arquitectura de red y marcos de gestión de riesgos. Y luego del otro lado tenemos al sector de desarrollo de la OIT, y este se encarga del desarrollo de capacidades, ¿no? Para los países. Entonces, lo que hace este sector es promover entre los países la creación de estos equipos de respuesta a incidentes, y bueno, pues que entre estos equipos haya cooperación. También la OIT promueve la cooperación técnica justamente para fortalecer a estos equipos en sus capacidades de gestión y respuesta a incidentes cibernéticos. Y bueno, pone a disposición de los países estas actividades que ya conocemos todos, que son los cyber drills o cibersimulacros, para justamente generar estas coordinaciones y estos intercambios de experiencias y mejores prácticas, pero también, pues, justamente elevar el nivel de capacidad en la respuesta. Y otro de las iniciativas de la OIT en materia de capacidades nacionales, pues es la asistencia técnica a los países que estén interesados en el diseño e implementación de estrategias nacionales de ciberseguridad, e incluso pone en el índice global de ciberseguridad a disposición como un mecanismo más para abonar al intercambio de información, de experiencias, de mejores prácticas y de conocimiento. El índice global surge en el año 2020, 20, en el 2018, en la conferencia de plenipotenciarios de la OIT que se llevó a cabo en Dubái, a través de la resolución 130. Esta resolución invita a los países a compartir información de las medidas que están tomando en materia de ciberseguridad, y de todos aquellos esfuerzos que están haciendo estos países. Y bueno, pues es así como se inserta esta métrica en los trabajos prioritarios del sector de desarrollo de la OIT. Entonces, bueno, pues con esto en mente, la OIT ha también ayudado a construir una visión global en torno a la ciberseguridad, tomando en cuenta este contexto en el que vivimos, en el que el Foro Económico Mundial, que realiza un informe de riesgos globales que van desde pandemias, el tema de medioambiental, económico, pobreza, etcétera. Bueno, pues ya pone desde hace varios años al riesgo de la ciberinseguridad como uno de los más graves que enfrenta la comunidad global. Y también últimamente ha venido insertando la idea esta situación que está ocurriendo en el mundo, de que los países y las organizaciones que son resilientes están ampliando la brecha con aquellos países y aquellas organizaciones que no lo son. Eso también es súper importante. Y entonces, bueno, pues a partir de este panorama, la OIT también actualiza la relevancia de la ciberseguridad. No solo es la protección de activos tecnológicos e infraestructuras. Como tal, también hablamos de una protección de los usuarios y de si la ciberseguridad, como parte del desarrollo social y económico de los países, también promueve una visión transversal de la ciberseguridad, en el que en esta visión transversal deben participar la mayor cantidad de actores del ecosistema digital, pues para justamente desarrollarla de mejor forma, evitar estas brechas. Y bueno, pues pone de relieve los mecanismos de gobernanza y el énfasis en desarrollo de capacidades, porque bueno, sí hay una parte técnica de la ciberseguridad, como todos sabemos, pero también hay una parte humana y social. Y bueno, pues También enfatiza la OIT en la cooperación internacional como este elemento clave para que los países también puedan fortalecer sus marcos legales, sus políticas públicas y sus estrategias. Bien, entonces ya voy a entrar un poquito a la parte metodológica del índice y bueno, quisiera empezar por los aspectos generales. Este índice cabe señalar que no evalúa si un país está bien o está mal en ciberseguridad. Evalúa en general y monitorea la evolución de los compromisos de los Estados miembros de la OIT con la ciberseguridad. Entonces, bueno, tenemos aquí varios objetivos de este índice y uno de ellos, bueno, pues es este de medir el tipo de compromisos de ciberseguridad que asumen los países y su evolución, también sus avances, y no solo la parte de los países, sino aquí también entra los compromisos que hacen las regiones y a nivel global, por ende. También este índice pretende ayudar a los países a identificar estas áreas de mejora o de oportunidad y la promoción de mejores prácticas, fomentar una cultura global de ciberseguridad, motivar a la acción para mejorar las propias medidas que implementan los países en materia de ciberseguridad, pero también pues motivarlos a mejorar su clasificación en este índice. Y como fin último, pues tenemos el de elevar el nivel de ciberseguridad a nivel en el mundo. El índice mide cinco, las mediciones de este índice comprenden cinco pilares. Uno es el de medidas legales, el dos el de medidas técnicas, el tres el de medidas de organización, el cuatro es medidas de desarrollo de capacidades y el cinco es medidas de cooperación. Todas estas medidas, bueno, pues son cosas que hacen los países. Y bueno, pues estas medidas, para llegar a medir todo esto, existe un grupo dentro de la UIT que se llama la Agenda Global de Riesgos y esto también es un grupo multiactor que se dedica al diseño del metodológico del índice. Partimos de una base de 83 reactivos justamente para evaluar cada una de las medidas o pilares y estos 83 reactivos, bueno, pues después empiezan a agrupar en 64 subindicadores, 28 microindicadores y 20 indicadores clave. Con la finalidad de evaluar el impacto de las medidas que llevan a cabo los países, el impacto que tienen estas medidas en los objetivos del índice, pero también evalúa la congruencia de estas medidas justamente pues, con los pilares y la disponibilidad y la calidad de la información. Entonces, bien, un poquito, les voy a contar aquí que. ¿Qué es lo que, cómo hacemos este proceso con la UIT? Como les comentaba, el sector comunicaciones por segundo año consecutivo funge como punto focal ante la UIT del sector de desarrollo para la actualización de este índice global de ciberseguridad. Nosotros recibimos o sea, con la frecuencia que se elabora el índice, una invitación y un cuestionario y los lineamientos para justamente elaborar las respuestas del índice. Posteriormente, nosotros hacemos una investigación de gabinete con base en fuentes abiertas y con ello actualizamos los 83 reactivos para después agruparlos por pilar y por sector y hacemos una consulta a actores clave para justamente terminar de actualizar y consolidar nuestras respuestas para enviar toda esta información a la OIT. Nosotros la enviamos el 16 de julio y a partir de aquí ya viene un trabajo de este grupo que se llama la Agenda Global de Ciberseguridad. Y bueno, aquí es donde los especialistas de la OIT se dedican a verificar la información que nosotros estamos proporcionando y abren este canal de comunicación para pues, esclarecer dudas, tener retroalimentación, etcétera. Esto se vino trabajando desde agosto. Actualmente, los expertos de la OIT pues, se encuentran en este análisis cualitativo y cuantitativo de las respuestas que proporcionaron los países y bueno, pues se encuentran recopilando la información porque esto permite hacer ya todo este análisis de estadístico que nos presenta la OIT en tablas y en gráficos y en ranking. Y bueno, pues finalmente la OIT elabora y publica un reporte con este índice que esperamos salga en el tercer trimestre del 2024. Solamente aquí también por considerarlo relevante, hasta la fecha solo han habido cuatro versiones del índice. publicadas, cinco procesos echados a andar. Entonces, la versión 5 del índice se encuentra justamente en proceso. Aquí pongo un poquito cuáles son o sea, entre paréntesis están los años en los que se han publicado estos documentos, los periodos que abarcan y el número de países que han participado en este proceso. Ahora sí, volviendo al tema, ya hablando de México en el Índice Global de Ciberseguridad, pues es importante comentar que nuestro país ha participado en todas las ediciones del índice y tomando en consideración las versiones 3 y 4, México ocupa el lugar 52 de 194 países evaluados, es decir, comparando la versión 4 del índice con la versión 3, es decir, la de 2019 versus 2021. Y bueno, pues a nivel regional conserva su lugar número 4 después de Estados Unidos, Canadá y Brasil, además de que la OIT nos considera como un país justamente en desarrollo en materia de ciberseguridad, pero que este país realiza compromisos complejos. Así es más o menos como nos presentamos en el Índice Global de Ciberseguridad. Aquí quisiera un poquito empezar por hablarles de la escala en la que el índice global se mide. Tenemos, como ya lo hemos visto, cinco pilares y cada uno de los pilares obtiene un puntaje del 0 al 20, de tal manera que los países que tengan el mayor puntaje en cada una de las medidas que se evalúan, pues estará llegando al 100. Como score total, y los países que tengan pues menos respuestas a las medidas que se evalúan en el índice, bueno, estarán llegando a puntajes pues, de un dígito, ¿no? O más cercanos al 10 que al 20. En este sentido, bueno, en resumen, la UIT indica que tenemos áreas de fortaleza relativa en las medidas técnicas, en la implementación de medidas técnicas, que es el pilar número 2, y en la implementación de medidas de cooperación internacional, que es el pilar número 5, y que tenemos áreas de potencial mejora que creo que a todos nos va a hacer sentido en lo que tiene que ver con las medidas legales, que es el pilar número 1, las medidas organizacionales, que es el pilar número 3, y la de desarrollo de capacidades, que es el pilar número 4. Aquí, bueno, voy a empezar a desglosar cada uno de estos pilares, cuáles son nuestras fortalezas y qué vemos que está faltando dentro de las acciones que estamos haciendo en diferentes sectores para justamente alinearnos un poco más al índice global, fortalecer la ciberseguridad nacional y obviamente pues buscar esta mejora en el ranking mundial. Entonces, bueno, pues el pilar de las medidas legales evalúa la existencia de instituciones y marcos jurídicos en materia de ciberseguridad y de ciberdelincuencia. Entonces, como ustedes saben, tenemos una ley vigente en materia de protección de equipos y sistemas, conductas ilegales, por mencionar algunas, pues tenemos al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y también algunos códigos estatales tienen algo que sanciona la intrusión, ¿no? En equipos y sistemas, el robo de información. También tenemos una ley vigente en materia de protección de datos, protección al consumidor, protección de transacciones electrónicas, etcétera, y reglamentos que permiten las auditorías de ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas. Pero, ¿qué vemos que nos hace falta? Bueno, pues justamente un marco legal que, por un lado, podamos abordar el tema de la ciberdelincuencia en todo lo que tiene que ver con la tipificación de estos delitos, porque vemos que nuestro marco legal, si bien es amplio, no está actualizado en cuanto a perseguir un delito que tenga el nombre asociado pues, al uso de las TIC o que esté asociado a la ciberdelincuencia. Entonces, también pues, necesitamos que esta ley pueda de atender toda la parte de prevención, investigación, persecución, judicialización y pues toda la cooperación nacional e internacional que tiene que haber para perseguir y combatir el delito cibernético. Pero también vemos la necesidad de abordar una legislación en materia de gobernanza de la ciberseguridad, es decir, que podamos tener esta estructura gubernamental que sea muy clara, con funciones y con atribuciones muy precisas para cada actor, sector, que nos permita trabajar de manera conjunta y coordinada la ciberseguridad. Creemos que estos dos marcos son indispensables en el país. Cuando hablamos de medidas técnicas, el pilar evalúa la existencia de instituciones y marcos técnicos para prevenir e identificar y mitigar los incidentes cibernéticos, por un lado, pero por otro lado también la existencia, pues, de estas normas. Entonces, como todos sabemos, pues tenemos a un equipo de respuesta a incidentes nacional, que es el Centro de Respuesta a Incidentes que dirige la Guardia Nacional. También tenemos estos CERTs sectoriales, como el de las Fuerzas Armadas, CERTs académicos y de la industria, y también estos, pues, son operativos, aplican normas técnicas, realizan actividades de sensibilización, cuentan con mecanismos de notificación, participan en cibersimulacros y foros regionales e internacionales. Y bueno, por ese lado, bueno, tenemos la existencia de estas instituciones, y además, pues, tenemos un andamiaje legal que nos permite también la elaboración de normas técnicas, el apego a normas técnicas y la difusión de estas normas técnicas. En mayor o en menor medida, los sectores utilizamos algunas normas y certificaciones, y también estándares en materia de ciberseguridad que son reconocidos a nivel internacional. Además, cabe destacar que también en México existe esta Ley de Infraestructura de la Calidad, que nos lleva también a estos comités de infraestructura de la calidad, en donde concurren diversos sectores para la elaboración de normas y estándares en muchas materias, pero en especial en temas tecnológicos y de ciberseguridad. Lo que nos hace falta aquí, que vemos que debemos de empujar, es la creación de estos equipos de respuesta a incidentes a nivel local, y fomentar y que estos también puedan adoptar normas y estándares reconocidos a nivel nacional e internacional, que sean homologados, y pues también que entre todos estos CERT se pueda establecer canales de comunicación y de intercambio de información de manera sistemática y ágil, que podamos a través de estos centros desarrollar estadísticas e instrumentos de evaluación de la gestión de ciberseguridad a nivel nacional, y también, pues, que a través de estos centros podamos también desarrollar y promover modelos de madurez en ciberseguridad. En cuanto a las medidas de organización, este pilar evalúa la existencia de organizaciones responsables en, valga la redundancia, organizar la ciberseguridad a nivel nacional, y que también existan estrategias o políticas nacionales en esta materia. Entonces, bueno, pues ahí contamos con, como todos también saben, contamos con una oficina en presidencia, que es la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional. Esta oficina, bueno, pues es la encargada de organizar a la Administración Pública Federal para implementar políticas que tengan que ver con el desarrollo digital de la Administración Pública Federal, y en ese sentido, la implementación de medidas para pues hacer un uso seguro y responsable de las tecnologías de la información. Entonces, a través de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, tiene la responsabilidad de emitir a la Estrategia Digital Nacional, ¿no?, de manera sexenal, como documento guía u hoja de ruta que permita a la administración pública a implementar este tipo de políticas y proyectos que tengan que ver, por un lado, con el tema de adopción y desarrollo tecnológico al interior de las dependencias de gobierno, y por otro lado, todo el tema que tiene que ver con seguridad de la información, ciberseguridad y uso responsable y seguro de nuevas tecnologías. Entonces, este documento establece, a través de la Guardia Nacional, pues la elaboración, difusión y promoción de un protocolo nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos. Este protocolo, pues, tiene una serie de pasos y de lineamientos a seguir para abordar todo el ciclo de la ciberseguridad, desde la prevención hasta la identificación de riesgos, hasta la mitigación y recuperación. Entonces, también este protocolo ofrece una serie de recursos para cualquier institución y cualquier organización para pues apegarnos lo más posible a normas técnicas, buenas prácticas que fortalezcan la postura de ciberseguridad, tanto de organizaciones como de instituciones. También esta estrategia digital le marca a la Administración Pública Federal un acuerdo de tecnologías de la información al cual debemos apegarnos todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el cual contiene una serie de políticas y disposiciones para la gestión de la ciberseguridad de las dependencias de gobierno, establece la obligatoriedad de implementar un manual de gestión de la seguridad de la información y también la composición de equipos de respuesta a incidentes cibernéticos. Por otro lado, pues también de reciente creación es la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información. Este mecanismo de coordinación también, hace que concurran los responsables de los equipos técnicos de ciberseguridad de la Administración Pública Federal, justamente para analizar el panorama de ciberseguridad, analizar cómo mejorar la política federal en materia de seguridad y qué tipo de acciones puede tomar la Administración Pública en esta materia. Todo esto es de carácter federal. No, si recuerdan, en el sexenio pasado se emitió una estrategia nacional de ciberseguridad que desgraciadamente pues no tuvo un eco a nivel oficial y entonces, bueno, pues esta administración decidió enfocarse únicamente a la parte federal y lo que necesitamos como país es transitar de lo federal a lo nacional, ¿no? Poder diseñar un marco estratégico operativo y de coordinación de diferentes sectores a nivel nacional para justamente organizarnos en cómo vamos a trabajar las múltiples dimensiones de la ciberseguridad, cómo vamos a actualizar estos marcos y cómo vamos a evaluarnos como país. Pues es igualmente importante y necesario. Sigue el debate en México de si constituimos una agencia responsable de la ciberseguridad, aunque es importante mencionar que estos debates se han ido muy por el lado de constituir una agencia que se encargue del ciberdelito, ¿no? No una agencia que se encargue de todos los aspectos o multidimensiones de la ciberseguridad. Entonces, bueno, ahí también esa visión consideramos que está un poco desequilibrada. Y lo que tendría que ocurrir es generar estos mecanismos de gobernanza y de coordinación multiactor para justamente a través de estos actores poder diseñar una estrategia nacional que incorpore las necesidades y las visiones de múltiples actores y que podamos a través de este mecanismo de coordinación pues dar seguimiento a esta estrategia, poder evaluarnos, poder establecer responsabilidades y atribuciones claras para cada sector que se involucre dentro de este mecanismo de gobernanza. En cuanto al desarrollo de medidas de capacidades, este pilar evalúa tanto la existencia de incentivos y fomento a la educación, a la cultura y a la sensibilización en materia de ciberseguridad, y también al desarrollo de una industria nacional de ciberseguridad que promueva la investigación, el desarrollo y la innovación a nivel nacional y a nivel local. Entonces, bueno, nosotros aquí encontramos fortalezas en el país que tienen que ver con que, bueno, todos los actores relevantes del ecosistema digital, llamémosle academia, industria, sociedad civil, gobiernos locales, gobierno federal, realizamos algún tipo de labor para sensibilizar y concientizar a la población en materia de ciberseguridad. Algunos de estos trabajos pues se materializan a través de campañas de concientización, otros trabajos pues se hacen a través de la difusión de guías, de buenas prácticas, de talleres, de webinarios. Y bueno, la idea es poder llegar con un mensaje sencillo, práctico y claro a la población sobre qué es ciberseguridad y por qué es importante que adquiramos capacidades de protección. También las instituciones educativas de nivel medio superior, superior y posgrado cuentan con programas de formación en materia de ciberseguridad de carácter técnico, pero también encontramos para el sector público y muy específico para los sectores seguridad y justicia. Encontramos que el sector académico y el sector privado están contribuyendo de manera importante a la implementación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en sus respectivos niveles, y que también estos sectores pues contribuyen, son los que están contribuyendo de manera importante a la generación de estos ecosistemas de innovación en ciberseguridad a nivel nacional. ¿Qué áreas de mejora vemos como prioritarias e importantes? Bueno, pues es necesario generar una estrategia nacional que promueva la implementación de programas educativos de ciberseguridad en los niveles básicos de la educación, que incluyamos de manera obligatoria pues este tema de la educación STEM y que podamos también generar proyectos y programas educativos para educadores y para grupos vulnerables. Asimismo, pues es importante, tenemos una buena cantidad de expertos en México, pero es necesaria su formación, su profesionalización, su especialización, pues en estos niveles media, superior, superior y posgrado. Es importante también generar estos programas educativos para los empleados gubernamentales, no solo esta especialización de los que se encargan de la parte TI, sino para todas las demás áreas que forman parte de las dependencias gubernamentales y de cualquier organización, porque pues sabemos que la ciberseguridad es transversal y cualquier impacto en un sistema o en un activo tecnológico de una organización, pues le pega a todas las áreas que forman parte de esa organización. También vemos como relevante pues la difusión de estos mecanismos alternos de capacitación que son accesibles, que son asequibles, que pueden brindar capacitación pues, a cualquier persona interesada en temas de ciberseguridad, como son los Massive Open Online Courses, famosos MOOC. También es importante pues estas estrategias y estos programas al interior de las organizaciones de reskilling. Y pues de incorporar a la mayor cantidad de trabajadores dentro de una organización o institución en pues estos nuevos conocimientos que requiere el trabajo del futuro. Y finalmente, bueno, pues tenemos que ir avanzando hacia la generación y creación de mayores incentivos y fondos de fomento para la investigación, el desarrollo y la innovación, tanto a nivel nacional, pero también con un enfoque local. Finalmente, voy a hablar de la existencia de marcos de cooperación a nivel nacional, bilateral, regional y multilateral, que evalúa este pilar. Entonces, bueno, pues aquí como fortaleza, nosotros sabemos que México es un país muy proactivo en cuanto a la firma de convenios, tratados y de participar a nivel internacional. Entonces voy a empezar por la parte internacional. Tenemos muchísimos acuerdos bilaterales muy interesantes y que se han renovado en este sexenio. Tiene que ver, estamos hablando del entendimiento bicentenario, del grupo de la CICTE y la OEA. Tenemos también ahí una relación regional con ellos. En el marco del Comité Interamericano contra el Terrorismo y en la iniciativa de medidas de fomento a la confianza, tenemos estos acuerdos como el T-MEC, el TIPAT, la Alianza del Pacífico, el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Todos estos mecanismos, en mayor o en menor medida, con mayor profundidad o un poco más por encima, pero traen el aspecto de intercambio de información entre los países y de la colaboración técnica para desarrollar capacidades nacionales. Y bueno, pues también tenemos algunos mecanismos nacionales que parten del trabajo que ya venía comentando anteriormente, que promueve la coordinación de la Estrategia Digital Nacional, pues está el Protocolo Nacional Homologado, que lidera su difusión e implementación, la lidera la Guardia Nacional, pero pues en esta labor de difusión pues involucra a la Guardia Nacional a múltiples sectores, ¿no? A la academia, a la sociedad civil, a las MIPYMES, a las entidades federativas y a otros sectores relevantes. También este acuerdo TI del que hablaba anteriormente nos obliga a las dependencias de gobierno a trabajar en esta conformación de equipos técnicos y a través de la Comisión Intersecretarial. Estos equipos técnicos tienen que hablarse, tienen que trabajar en equipo y tienen que coordinarse. Además, esta comisión establece que cuando sea pertinente podrá incorporarse a los trabajos y a la discusión, pues otros entes. ¿Qué vemos como área de mejora que no estamos haciendo en México y que está funcionando a nivel internacional? Es este modelo de asociación público-privada que está teniendo mucho auge y está dando muchos frutos en otros países. Bueno, pues como sabemos, estos modelos, cuando una vez que se crean y se consolidan y tienen un respaldo multisectorial, pues se convierten en mecanismos permanentes de interlocución entre el sector público y el sector privado para compartir de manera ágil, de manera transparente, cualquier tipo de información sobre riesgos, amenazas, estrategias, buenas prácticas, soluciones técnicas, soluciones tecnológicas. Y bueno, también son muy eficientes a la hora de pues avanzar hacia la capacitación, profesionalización, investigación, desarrollo e innovación. Y obviamente, estas APPs tienen la bondad de vincular prioridades de financiamiento a proyectos pues, que tengan un peso específico en esta parte de la innovación, la educación y la concientización, que como sabemos, pues también la ciberseguridad es cara y requiere, no todo lo puede hacer un gobierno, no todo lo puede hacer la empresa, no todo lo puede hacer el sector privado o la academia, se requiere la sinergia y la conjunción de esfuerzos, recursos, sinergias y demás. Y bueno, pues, ¿qué nos deja el Índice Global de Ciberseguridad a través de este estudio que hemos hecho pues, durante 2 años que hemos participado en la elaboración? Bueno, pues que los países más adelantados, esto es lo que hacen los países más adelantados en materia de ciberseguridad, le dan a la ciberseguridad un enfoque transversal, ¿no? No solo es seguridad, no solo es infraestructura tecnológica, es un aspecto económico, tiene que ver con empleo, tiene que ver con educación, tiene que ver con cultura, tiene que ver con, pues, casi que todos los sectores, ¿no? Por lo tanto, pues, este enfoque también es multisectorial, hay visión de largo plazo para atender los temas de ciberseguridad, existen marcos legales equilibrados que, por un lado, abarcan la parte de ciberdelitos, ciberdefensa, pero por otro lado, abarcan la ciberseguridad como un elemento de desarrollo de los países, de desarrollo económico, de desarrollo social. En estos países existen liderazgos claros e incluso nuevas arquitecturas institucionales para atender la ciberseguridad en sus múltiples dimensiones. Acompañado de los liderazgos y las nuevas arquitecturas, pues existe este mecanismo de gobernanza del que he venido hablando, que atribuye responsabilidades y funciones a diferentes actores y sectores para atender la ciberseguridad desde la multidimensión, desde su naturaleza multidimensional. Y bueno, pues tanto el liderazgo como las nuevas arquitecturas, como los mecanismos de gobernanza, permiten mejores estrategias nacionales, ya que la concurrencia de actores y sectores, pues nos ayuda a identificar objetivos nacionales, retos nacionales, una visión nacional, y a partir de ahí ir planteando soluciones, planes de acción, responsabilidades, mecanismos de coordinación, de evaluación y de actualización. Y finalmente, bueno, pues todos estos países cuentan con asignaciones presupuestales públicas que son multianuales justamente para garantizar el trabajo que se viene realizando en materia de ciberseguridad y que las transiciones políticas no afecten pues estas iniciativas, ¿no? Yo para terminar quisiera comentarles que a manera de conclusión, bueno, pues consideramos que esta referencia es una referencia confiable, la del Índice Global de Ciberseguridad, porque mide los compromisos de ciberseguridad de los Estados miembros en sus diferentes dimensiones y que las dimensiones pues están bastante, son muy congruentes con estas prioridades nacionales, no solo de México, sino de muchos, de la comunidad global en materia de ciberseguridad. Como ya lo he venido diciendo, este tipo de métricas nos ayudan a identificar estos retos, las oportunidades, los márgenes de mejora para que los países podamos cumplir con nuestros objetivos de ciberseguridad y no solo eso, sino que aportemos al desarrollo de la ciberseguridad a nivel regional y, por supuesto, pues mundial. A todos los tomadores de decisiones, no solo en el sector público, sino en el sector académico, en la industria, la sociedad civil, nos brinda un mapa de cómo fortalecer y orientar nuestros esfuerzos y recursos para a partir de la experiencia internacional, pues para avanzar en los temas de ciberseguridad. Nos ofrece un panorama del tipo de estrategias e iniciativas que los países pueden implementar para cerrar estas brechas de ciberseguridad con aquellos países mucho más avanzados. Y bueno, pues también el valor que tiene este índice es que se configura como una plataforma de diálogo e intercambio de información, de experiencias y de soluciones, pues justamente para abonar a crear un espacio digital más seguro. Muchísimas gracias. Yo aquí me despido, les dejo mi correo y bueno, pues estoy abierta a cualquier comentario.
Muchas gracias, Susana, realmente muy importante esto que nos comentas. Y quisiera, pues tenemos unos minutos para algunas preguntas o algún comentario. En el chat solamente nos han puesto que si podemos compartir la presentación. Claro que sí, esta será compartida con los materiales de la misma sesión. Pero me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, si quieren pueden alzar la mano y podemos abrirles el micrófono para que puedan hacer el comentario directamente a nuestra ponente. No sé si hay alguien que nos preguntan dónde puedo obtener información para colaborar y compartir un proyecto que iniciaré en agosto para crear una fuente de inteligencia de amenazas.
Pues bueno, si nos puede dar algún tipo de detalle, un poco más detallado de qué se refiere este proyecto, pues podríamos nosotros o canalizarlo con personas que sepan exactamente pues estas especificaciones del proyecto. Y bueno, también nosotros, en caso de que ahí quieran tener una conversación pues vis-a-vis, estamos súper abiertos, por ahí dejé mi correo, es susana.cruz@sict.gov.mx. Entonces también estamos muy abiertos al diálogo y a conocer pues estas iniciativas y si podemos apoyar en algún concepto o en la vinculación con alguien más, pues estamos abiertos.
Sí, que creo que lo mejor es si puede enviar un correo y explicarme un poco más acerca del proyecto y quizá con eso no se podría vincular. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? ¿O alguna otra pregunta? Y vamos a ver. En el caso, por ejemplo, Susana, desde el punto de vista del sector académico, ¿qué mecanismos o herramientas podría aportar, digamos, el sector académico para de alguna manera coadyuvar a esta mejora digamos, en estas áreas, por ejemplo, de formación, no sé, en el índice global, en la parte obviamente de México?
Pues yo creo que como ustedes se pudieron dar cuenta, todo el mundo hacemos algo en materia de ciberseguridad. Todo el mundo nos esforzamos por tener algo innovador, algo que sirva a la ciudadanía, algo que sirva a nuestro sector para avanzar en temas de ciberseguridad. Entonces, la academia yo creo que hace un papel súper importante. Como lo he dicho, pues son ustedes junto con la industria quienes ahora están asumiendo ese rol. De capacitar. Ahora, nosotros tenemos, es importante mencionar que tenemos esta brecha de talento en materia de ciberseguridad, o sea, no solo México, el mundo está sufriendo de falta de especialistas en materia de ciberseguridad. Entonces, me parece que un estudio de Microsoft decía que más de 360 mil plazas vacantes hay en México que no se pueden ocupar. Porque no tienen, o sea, las empresas no encuentran ese perfil que requiere el puesto. Entonces, yo creo que el incentivar a los estudiantes en educación media superior y superior y a las estudiantes a participar y a trabajar, incorporarse, o sea, a mantenerlos curiosos en el campo de la ciberseguridad y de las nuevas tecnologías, ayuda mucho, ¿no? Quitar este estigma de que tecnología solo es para hombres, ¿no? Es importante también generar, pues no sé de qué manera estos mecanismos para poder llevar a mucha grueso de la población estos temas de ciberseguridad, pues con este enfoque que sea práctico, ágil, fácil, de manera que podamos incentivar en el colectivo el interés por la ciberseguridad, es un tema importante. Y por otro lado, pues también vemos, y voy a contar aquí una, algo que platicábamos en la oficina, una persona de nuestro equipo se metió a una plataforma de una empresa muy importante que tiene pues una academia virtual, y pero le decían en la, en esta plataforma virtual, tienes que hacer, tienes que pagar este proceso para que te consigamos un maestro, un tutor en Estados Unidos, ¿no? Porque aquí no lo tenemos en México. Entonces, bueno, pues sí hay una escasez de talento, pero el talento sí está por ahí. O sea, tenemos muchísimos expertos en ciberseguridad. Entonces, pues la idea es que desde la trinchera de la academia, desde la trinchera de la industria y nosotros como gobierno podamos articularnos y poder llevar y esparcir el conocimiento en materia de ciberseguridad. Otra cosa que también es súper relevante y creo que lo hacen ustedes muy bien es esta conformación de equipos técnicos universitarios en materia de ciberseguridad. Bueno, pues esa es una iniciativa muy, muy buena para desarrollar capacidad. Y pues en otros lados también se hacen estos concursos, simulacros, y sobre todo la academia los implementa mucho, para que los estudiantes pues se incorporen a este ambiente de ciberseguridad y vayámoslos poniendo estos retos que después van a enfrentar en el sector privado o en el sector público, en el ámbito profesional. Y yo creo que este tipo de cosas prácticas ayudan muchísimo a desarrollar el talento, ¿no?
Sí, muchas gracias. Creo que la incorporación también de programas formales
Eso.
¿no? De pregrado, de grado, de posgrado. Y luego, otra cosa importante que comentaste es que la ciberseguridad es transversal. Entonces, creo que no solamente en las carreras, debería haber carreras de ciberseguridad, sino incorporar también los temas de ciberseguridad en las demás áreas, ¿no? En las áreas de salud, en las áreas de,
Claro.
es decir, del conocimiento, incorporar el tema de la ciberseguridad también. Y por aquí nos comentan Teresa Martínez Carreño, para las microempresas es muy costoso la implementación de TICs para protección en términos de ciberseguridad. ¿Existen apoyos de algún tipo para poder incorporar estas nuevas prácticas, ya que es complejo para los pequeños negocios, pero sabemos que cada vez se sabe más de secuestro de información, etcétera, que daña el crecimiento en general?
Bueno, pues mire, yo no, nosotros como Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues no tenemos una atribución en materia de fomento, es decir, de brindar apoyos en especie o pues sí, no tenemos un rubro de gasto para apoyar a MIPYMES, pero sé que la Secretaría de Economía sí lo hace, tienen la Subsecretaría de Comercio Exterior tiene todo un proyecto para apoyar a las MIPYMES y en ese sí estamos participando en la Secretaría. ¿Qué hace en ese sentido la Secretaría de Economía? De manera coordinada, convoca a través de una comisión para atender los temas de MIPYMES a todos aquellos sectores, a todos aquellos dependencias del sector público que tienen algo que ver con las MIPYMES, ¿no? Ya sea algún trámite, algún requisito, para ponerlas a disposición, todo este trabajo de lo que se hace pro MIPYME en un portal. Eso por un lado. Y por ejemplo, todos los que nos dedicamos a la parte tecnológica estamos poniendo a disposición de ese portal pues nuestras herramientas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho y sí hemos difundido mucho y hemos tenido muchos talleres a nivel local, sobre todo con el sector económico local, porque tenemos unos centros que se llaman Centros de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estos centros pues tienen un contacto directo tanto con las áreas de fomento estatales como con organizaciones que ayudan a la incubación de pequeñas y medianas empresas. Entonces, a través de estos centros, nosotros hacemos llegar y trabajamos muy de la mano con ellos en difundir guías prácticas, básicamente, en materia de ciberseguridad, porque sabemos que unas MIPYME no tiene un área, no tiene un CIO, no tiene un CISO. Entonces, lo que buscamos es a través del canal de los centros SICT brindarles capacitación, brindarles mejores experiencias, buenas prácticas, talleres, que les ayuden a comprender cuáles son los riesgos de ciberseguridad y qué acciones muy prácticas pueden echar a andar y tomar para fortalecer sus equipos, a su personal y justamente pues no poner en riesgo al negocio. Entonces ahí por ahí tenemos, por ejemplo, una guía de ciberseguridad en apoyo al teletrabajo, una guía de ciberseguridad en materia de comercio electrónico que esté enfocada en pequeñas y medianas empresas y también en estos negocios que se están desarrollando online. Y por otro lado, pues esta guía también de esta guía se desprende una guía para promover el comercio electrónico seguro con enfoque en el consumidor. Tenemos mucho contacto con el Organismo Nacional de Normalización y Certificación, porque también estamos viendo la posibilidad de llevar a las pequeñas y medianas empresas, pues algún tipo de ponerle sobre la mesa estos estándares técnicos como la ISO 27001, que la puedan conocer y buscar cómo apoyamos su certificación. Hemos estado también trabajando mucho con el gobierno de Estados Unidos en la difusión del marco de ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías. Como saben, este estándar o este marco técnico es muy conocido a nivel mundial, es muy práctico, es muy fácil de implementar, no requiere costos y entonces hemos también impulsado capacitación para organizaciones pequeñas, económicas, que conozcan este marco y que sepan cómo implementarlo. Ese tipo de cosas yo creo que son las que estamos haciendo. No, yo no conozco propiamente un programa como de fomento económico, pero sí de acompañamiento y de desarrollo de capacidad.
Muy, muy, muy importante esto que mencionas, porque si bien escuchamos en las noticias y es lo que más se difunde, digamos, los ataques hacia las grandes empresas, hacia las grandes organizaciones, cierto es que las que reciben más ataques son las organizaciones pequeñas o las MIPYMES, que son las que generalmente están más desprotegidas. Y una pregunta más, nos dice José Leopoldo Vega. ¿Qué nivel de colaboración operativa tienen las autoridades mexicanas con las de otros países para abatir la delincuencia?
Pues mira, no soy como súper experta en lo que tiene que ver con ciberdelincuencia, pero sí te puedo decir que a nivel operativo nuestro CERT, como los CERTs académicos, como los CERTs de la iniciativa privada, y el CERT sectorial de Marina y el de SEDENA, tienen una participación súper importante en foros mundiales que, como ustedes, o sea, seguramente ustedes han habido hablar del famoso el FIRST o el CSIRT Américas o estos CERTs que, estas como, sí, asociaciones de CERTs regionales, se me olvidaron los nombres, pero hay uno en Asia Pacífico y otro en África y ahí también participan nuestros CERTs, son miembros en muchas ocasiones. Y también pues México tiene una buena participación en estas iniciativas de la OIT, de la OEA, e incluso de otras iniciativas privadas como el proceso Meridian, en donde los equipos técnicos en México están participando en estos cyber drills, en estos cibersimulacros, en esta compartición de información. Te puedo decir también que al menos en lo que tiene que ver con el CSIRT Américas, que es una organización de CSIRTs de toda la región. Ahí hay canales muy específicos para que los CERTs se compartan información. Sé que tienen hasta pues, sí, un chat en donde se pasan pues, análisis de riesgos y amenazas en tiempo real, donde están ahí coordinándose si alguien en Brasil tuvo un problema y no saben cómo resolverlo. Bueno, pues se comunica a través de este mecanismo y ahí los CERTs empiezan a apoyar. Sacan dossiers, sacan documentos de análisis. Entonces, sí hay coordinación, al menos en lo que tiene que ver con América, que son pues, nuestros vecinos cercanos, hay muy buena coordinación, eso lo tengo, sí lo sé. Sé que participamos en muchos otros foros internacionales. Ahora, estamos hablando de la parte técnica y operativa de la ciberseguridad. Ahora, para combatir la ciberdelincuencia como tal, acuérdense que nosotros tenemos un convenio el convenio de Budapest, que México se adhiere, pero no lo reafirma, porque eso requiere como muchas reformas legales, ¿no? Y ahora también estamos trabajando diversas dependencias de gobierno lideradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para retomar ese convenio de Budapest, y ahora se llama la convención, el grupo ad hoc para elaborar la convención que prevenga y mitigue la ciberdelincuencia. Entonces, ahí pues sí hay un trabajo de consenso muy fuerte y muy importante, sobre todo con nuestras autoridades en la parte de seguridad pública, seguridad nacional, o sea, defensa, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía, porque al final, aunque todos consideremos y creamos que es importante adherirnos a esta convención, eso implica un montón de reformas legislativas y legales y de procuración de justicia en México y de administración de la justicia en México. Y bueno, pues eso es lo que vemos que está frenando la atención del delito cibernético, ¿no? Pero bueno, nos trasciende a nosotros como sector comunicaciones, sino que ya es un tema mucho más de tipo político y de tipo legal y jurídico. Pero pues, ahí andamos discutiendo esos temas también.
Gracias, Susana. Sí, recordar que también México colabora, bueno, digo, tenemos una colaboración muy fuerte, hasta donde yo sé, nuestras autoridades en la Interpol, ¿no? Justamente para el combate a la ciberdelincuencia. Y bueno, pues la última pregunta sería, ¿cómo pudiera entrar a esos centros que comenta? Nos pregunta Rodolfo Ulises Vázquez.
Pues en todo lo que tiene que ver con los CECIRS nacionales, todos estos foros nacionales del CECIR, el de la región África, el de la región Asia-Pacífico, el CECIRT América, son únicamente para estos centros nacionales de respuesta a incidentes, estos equipos nacionales y o regionales, pues que justamente están ligados al gobierno. Pero existen otros mecanismos que, digamos, me parece que es el proceso Meridian, que sí es mucho más abierto a otro tipo de equipos. Y también existe el FIRST, se llama así. Ahí creo que también hay como flexibilidad para incorporarse a otros sectores. Entonces, pues yo me llevo de tarea investigar en donde hay esta flexibilidad y esta oportunidad para que el sector académico participe de manera individual o colectiva. Eso lo dejamos de tarea.
De acuerdo, gracias, Susana. Perdón, tenía mi micrófono cerrado. Pues bueno, con esto damos, digamos, creo que sería la última pregunta. Entonces, pues vamos a dar cierre, agradeciendo mucho, pues esta ponencia que nos has dado, agradeciendo mucho la presencia de todos los participantes aquí. Y sobre todo, pues agradecer especialmente a Susana por, como siempre, pues su apoyo y generosidad en compartir estos conocimientos. Les deseamos pues que tengan un excelente día. Y por último, les pediríamos que si nos ayudan a abrir su cámara para tomar una foto como testigo de esta sesión,
Yo me puedo
antes de
estar en
despedirnos,
pantalla,
¿sí?
¿no?
Por favor. Jorgito, ¿nos ayudas? Ver, cuento una, dos, tres. Una más, por favor. Otra vez. Una, dos. Tres. Listo, pues agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en esta sesión y bueno, pues les deseamos a todos que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente sesión, que ya es ahora en estos momentos, ya está arrancando el siguiente taller. Y bueno, pues todos los que quieran por ahí los esperamos. Muchísimas gracias, Susana. Que tengan muy buen día.
Gracias, gracias. Buen viernes.